Muy buenas noches, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis. Es día viernes, me acompaña Sofía García Huidoro y Arturo Fonten. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien.
¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien.
Tenemos un programa con libros, con películas, críticas, miradas sobre algunas obras que están circulando. Querría comenzar mencionando una muerte reciente. Se trata de un escritor, editor y crítico argentino, Luis Chitarroni, un personaje importante en la literatura latinoamericana. Voy a explicar de manera sucinta por qué. Fue durante algún tiempo el editor de Editorial Sudamericana. Sudamericana fue una gran editorial donde aparecía García Márquez, aparecían muchos escritores del boom. Y cuando Luis Chitarroni era el editor, fue quien publicó a Fowl, a César Aira, a Piglia, de un espacio muy importante, y a otros escritores que descubrió. Trabajó aquí en Chile, vino muchas veces, trabajó con Arturo Infante y con Pablo Didborn, con Germán Marín. A mí me tocó trabajar con él. En verdad, para quien estamos en este mundo, es como un maestro de la edición. Era un tipo que sabía mucho de literatura, mucho de rock, un erudito. Y también era un escritor, un ensayista. Cuando terminó su paso por Editorial Sudamericana, fundó La Bestia Equilátera, que es una editorial también argentina de culto, donde ahí publicó a otros autores que fue descubriendo. Me acuerdo de libros como Lo Enamorado, de Alfred Hayes, o el libro de Kurt Vonnegut, Muriel Spark, cosas que Chitarroni sabía muy bien dónde estaban. Y como en su vida como autor, tiene unos libros de ensayo interesantes, oscuros. Tenía una prosa juguetona, oblicua. Yo en la Universidad de Diego Portales me tocó publicar un libro que se llama Pasado Mañana, y él tiene otros libros de ensayo, uno que se llama Mil Tazas de Té. Y también fue un novelista raro, Peripecias del No, es su novela más conocida. Y a mí me encanta un libro de él, híbrido, fue su primer libro, que se llama Siluetas, que es un libro de perfiles, de personajes, que está al filo entre lo imaginario y lo real, muy en la onda de Marcel Schwab.
Sí.
Un gran escritor, Luis Chitarroni, un personaje con
mucho
humor.
Eso te iba a decir,
sí,
¿no?
Yo, humor, cordialidad.
De lo que sé, de lo poco que sé de él, es que el humor es algo que lo caracterizó también.
Sí, era un tipo con mucho encanto. Una cabeza muy sutil, una cultura como esa que se dan en Buenos Aires, digamos, ¿no?
Sí, enciclopédica, total.
Impresionante.
Mezclando como alta cultura y cultura pop y rock.
Una memoria, además, con un tipo de una cabeza muy fina. Literariamente, un gallo con un gusto muy, muy fino. Sus comentarios de libros, tanto los publicados como los que decía en la conversación, los comentarios que hacía en la conversación, eran siempre precisos, especiales, distintos.
La agudeza era lo suyo.
De una gran agudeza. Y ese libro, Silueta, yo creo que yo concuerdo contigo, me encantó ese libro.
En Argentina esto ha sido un terremoto, y yo creo que...
Tipo que no,
querido.
Una cosa súbita, querido, ¿no? Se murió muy joven, 64 años, y era realmente considerado un pope.
No, era una figura muy importante en la intelectualidad argentina. O sea,
escribía habitualmente en distintos diarios, entonces estaba en circulación, Luis. Hace poco yo le mandé libro, creo que a Arturo le pidieron algo al respecto. O sea, fue sorpresiva esta muerte dentro que...
Sí, estaba en plena actividad, estaba preparando una antología de ensayos, y había un ensayo que se publicó en Estudios Públicos que estaban tratando de ubicar, y yo se los mandé. Pero esto hace cosa de 3 semanas, una cosa así.
Lamentable, va a quedar en la memoria y en la historia de la literatura Luis Chitarroni, un tipo entrañable. Voy a cambiar de tema y saltar a un libro más híbrido, un libro que quizás lo hubiera gustado comentar a Chitarroni. Se trata del libro El último sueño, de Pedro Almodóvar. ¿Por qué digo híbrido? Porque es un cineasta, y porque además Pedro Almodóvar, en este libro, que acaba de ser publicado por Reservoir Books de Penguin Random House, son 12 relatos en los cuales se ve la memoria, la fascinación de Almodóvar por tejer distinto tipo de escritura. Son como crónicas y cuentos, una cosa bien híbrida. Está dividido en tres tiempos el libro: los patios manchegos, donde las mujeres hacían encaje de bolillo, cantaban y criticaban todo el pueblo. Es una parte.
Es el título.
No, esa es su definición. Yeah. La segunda definición es la explosiva y libérrima noche madrileña del 77 al 90. Y la tercera es la tenebrosa educación religiosa que recibí de los salesianos en los primeros 70. Bueno, son cuentos de los que se refiere a sus años escolares, cruza el tema de la ficción con la vida, el azar, reivindicación del humor. Aparece él, Los inconvenientes de la fama. A mí el que más me gustó es uno que se llama Demasiados cambios de género, donde habla definitivamente del eclecticismo. Habla de las obras que lo marcaron, por ejemplo, del monólogo, hay un monólogo de Jacques Cocteau que lo va a fascinar, de Un tranvía llamado Deseo, y de Open Night, la película de John Cassavetes.
¿Se refiere a la película o a la obra de teatro?
A las dos. Yeah. Está absolutamente fascinado con Marlon Brando, con Tennessee Williams. Es un texto, yo diría, de los 12, el que más abiertamente habla de cine, yeah, y entretenido. Hay otro que se llama Una mala novela, en el cual también hay un aparece el cineasta y hace una distinción entre lo que significa ser novelista y lo que significa ser director de cine.
A ver, ¿en qué consiste eso?
No hay nada más opuesto a un novelista que un director o guionista. El director es un hombre de acción y debe ser implacable acortando frases, reacciones, escenas y personajes enteros, porque el director es un esclavo de la historia que debe contar, y para llevarlo a cabo tiene que responder a cientos de preguntas, no exagero, de todos los equipos. Nunca dispone suficiente tiempo y los desplazamientos, si se rueda en un estudio, pueden ser cortos pero innumerablemente repetidos. Si tienes una mascota, no puedes llevarla contigo. Sin embargo, el novelista es un trabajo sedentario. Puedes estar las horas que desees frente al computador y salir a dar un paseo si te vienen ganas. Está exento de hablar con nadie, mucho menos contestar preguntas durante el proceso de escritura. Y puedes tener gatos a los que acariciar y beber alcohol. Y fumar sin parar. Es una persona libre cuya vida, como la de todos, tal vez no esté exenta de alguna desgracia, pero un novelista siempre sabrá convertirla en parte más de una novela.
Ahí suena como que en la escritura se relaja versus su quehacer de director.
Mira, estos cuentos tienen algo que ver, porque estos cuentos lo encontró su secretaria dentro de su archivo. Se los pasó a Pedro Almodóvar y él decidió publicarlos tal cual venían. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama La visita, que está relacionado con la maleducación. Están estos otros. O sea, hay una cosa de caja desastre, que no, son 12 textos. Hay uno que me gustó mucho que se llama Memoria de un día vacío, que es un relato de 3 o 4 páginas sobre un día jueves santo, en el cual se pasa rollos con Andy Warhol, con Nueva York. Cuenta que está leyendo a Leila Slimani, ponte tu canción dulce. Y según él, dice que el texto El último sueño son las 5 páginas entre lo mejor que he escrito hasta ahora. Bueno, se engancha este libro con Patti Difusa y otros textos, que era un libro que había aparecido en Anagrama hace muchos años, algunos lo leímos. Es suelto, directo, produce emociones. No es un genio de la literatura, pero él dice que sus libros son un complemento de mis trabajos cinematográficos. Vale la pena.
Oye, ¿y en la escritura tiene esa, se permea esa cinematografía?
Totalmente.
O sea, escenas están relatadas de manera visuales.
Son fragmentos. Son fragmentos de
como clips.
Clips de escenas de cuando chico, momentos de la vida. Hay uno que aparece Chabela Varga, Chabela, creo que se llama, un personaje entre sus libros.
Claro, porque él como que la redescubrió.
Sí, entonces tiene esto que estábamos hablando de la mezcla, de lo híbrido, de lo entonces llamarle cuentos, crónicas, o no sé cómo se llaman, da lo mismo.
Son más entretenidos, travesti, digamos, por decirlo de manera.
Sí, para decirlo hoy día. Claro, y tienen hoy día una frescura que te permiten disfrutar del libro. Es breve, tiene unas 200 páginas. Yo creo que hay mucha gente que le gusta Almodóvar y pasa ahí un rato agradable, un buen fin de semana, no sé. Así que en ese sentido lo recomiendo. No es una obra maestra en la literatura. Hago el...
Pero es algo ligero.
Es ligero, es ligero. Es un complemento a sus películas. Sus películas tampoco son de una densidad agotadora.
No, tienen momentos.
Tienen momentos, sí. Tienen imágenes, tienen una sensibilidad, como diría Susan Sontag, ¿no? Que uno puede captar tanto en el libro como en sus películas. Tiene humor, tiene desparpajo, esas cosas que hoy día están fuera un poco de circulación. Entonces le da como frescura. Hay cero corrección, tampoco hay mucha incorrección.
Me hizo pensar por la descripción del tono en Dolor y Gloria, que fue esta película relativamente reciente donde lo interpreta un Antonio Banderas, que tenía bastante de humor y reflexión también.
Bueno, él dice que él cuenta en la introducción que le habían pedido una autobiografía, pero que él no se la puede, llamémoslo así, imaginar. Coquetea, yo creo, ahí con el hecho que tendría que hacerle una... Yo creo que tiene, y lo dice Almodóvar también, un alto concepto de la literatura. Entonces, meterse a armar un libro lo ve como cuesta arriba. Entonces, entrega estos productos, llamémoslo... pero se ve que escribe, porque por lo menos si tiene 12 cuentos guardados y quedaron otros, además escribía crónicas, cada cierto tiempo aparece algo en El País... Así que un personaje digno de leer. El último sueño, Pedro Almodóvar.
Por estos días estaba ahí en la alfombra roja de Cannes también, Almodóvar presentando este Western Gay que se viene con Pedro Pascal y Ethan Hawke.
¿Tú estás llena
pero
de
no película? Está Pedro Pascal, para que no te pongas nervioso. No,
por favor.
¿No está dónde?
En Cannes. Pedro Almodóvar en el film,
pero
sí.
Está en el film, que más
pero no sé que lo tienen tan ocupado, que no pudo ir a Cannes, pero anda Almodóvar con el resto del elenco.
El vestido rojo, quizás.
Los shorts.
Los shorts, sí.
Con el abrigo, sí. Yo vi un par de películas, una que está en el cine, la cartelera de cine vale la pena de repente de dar algunos tips para quienes gustan todavía de ir a la sala, porque, por ejemplo, ahora está prácticamente invadida por la nueva Rápido y Furioso, pero entre algunos títulos más, no sé si alternativo, porque también es un cine comercial, pero por lo menos que tiene un toque, está una película argentina que se llama Empieza el baile, de Marina Cereceschi, y la protagonizan Darío Grandinetti y Mercedes Morán. Grandinetti, que también ha estado en películas de Almodóvar a propósito, y Mercedes Morán, una gran actriz argentina. Ellos fueron, los personajes, una pareja de tango que en su minuto fueron lo máximo, archi, ultra conocido y famoso, y que luego cayeron en la decadencia. El personaje de Grandinetti se va a vivir a Madrid, ahí tiene una carrera relativamente exitosa, y ella en cambio cae como en la pobreza absoluta y en la nostalgia de esos años de brillos y de tango y de música. Y luego entonces han transcurrido, no sé, 30 años que ellos no se han visto, más creo, y ella, sí, bueno, sí puedo, estoy pensando si voy a hacer un spoiler o no, pero de alguna manera ella logra, a través de ahí un artilugio, de una pequeña trampa, que él vuelva a Buenos Aires y la acompañe en una misión que es salir a buscar a una persona muy importante para ambas, y se embarcan en esta road movie. Ese es como el género de la película. Van estos dos, entonces, esta antigua pareja de baile, y que tienen una historia, por supuesto, romántica, que quedó atrás. Donde hay un diálogo constante de reproches, pero con mucho humor. O sea, es bastante divertida la película, donde está ella desde esta amargura y esta pobreza todo el rato reclamándole a él su vanidad, su vida vacía y qué sé yo, y él dejándose golpear, pero cada tanto se defiende también, y van también con un amigo que lo acompaña, son un trío. El amigo es un personaje muy entrañable que juega ahí un rol chistoso también dentro de la historia, que es tragicómica, y van en un viaje en una camioneta antigua desde que usaron cuando fueron dupla de tango, desde Buenos Aires a Mendoza. Los paisajes son preciosos, me dieron ganas de hacer ese recorrido, nunca lo he hecho por tierra.
Bonito.
Bonito, sí, bueno, pampas, pero de todo un poco. Y iban sucediendo un montón de cosas de tipo ya comedia de situaciones que empiezan a ser algunas medias absurdas y ridículas. Ahí la película tiene guatazos, tiene momentos bajos que uno dice ya un poquito boba. Pero en los diálogos, ahí es donde los argentinos suelen rescatar siempre. Tienen una manera de burlarse mutuamente que mantiene una chispa prendida a lo largo de la historia. Me imagino una película agradable para, por ejemplo, en...
Por un día de lluvia, como el fin de semana.
Pienso en mis papás yendo a la matiné, feliz a ver esta película, una cosa así. Empieza el baile.
Densidad cero, ¿o no?
Baja.
Ya.
Emoción hay. Emoción hay, sí.
Perfecto.
Pero no, densa.
No, para saber.
No, yo, es una comedia, una road movie comedia. Y la que sí tiene mucha densidad, pero que me gustó harto, es una película que se llama El Hijo, dirigida por Florian Zeller, que es un también director de teatro. Él también hizo esta película El Padre, protagonizada por Anthony Hopkins, donde el personaje tenía Alzheimer, entonces está filmada desde la confusión. Son piezas de teatro adaptadas al cine, y eso se nota mucho.
¿De qué año la película?
El Hijo, del 2022. Después del Padre.
Después del Padre.
Creo que El Padre creo que entró a Netflix ahora.
Sí, está en Netflix.
Está en Netflix, sí.
Sí.
Por eso
está en Netflix. Es una película súper ruda. Bueno, el tema, por supuesto,
muy bien hecha,
del Alzheimer, el olvido, la vejez, el desamparo. Está muy bien hecha porque, claro, porque tú entras en la confusión mental del personaje Anthony Hopkins. Una actuación que es imposible que te deje indiferente. Te van cambiando los personajes, entonces es un poco, claro, la simulación de lo que pasa en una mente que está extraviándose y que va y viene, que eso también es lo duro, porque no está del todo ida. En este El Hijo, del mismo Florian Zeller, también actúa Anthony Hopkins. Aparece en una escena como el padre del protagonista, que es Hugh Jackman, y en esa escena también es magistral Anthony Hopkins, siendo un viejo sin corazón así, pero que te deja helado. Y la trama es un hombre en sus 50s, que es Hugh Jackman, quien está divorciado de su primera mujer, Laura Dern, interpretada por Laura Dern, y vuelto a emparejar, y con una guagua recién nacida, vuelto a emparejar con el personaje que interpretaba Vanessa Kirby. Y entonces tiene, con una guagua recién nacida, está como en una especie de segundo aire de la vida, con un hijo de su primer matrimonio de 14 años que está en una fase muy complicada. Entonces la madre le dice, ya no sé qué hacer con este cabro, y él tampoco quiere estar conmigo y quiere estar contigo. Y el joven llega a su casa y claramente está en un...
Por eso se llama El Hijo.
En un hoyo profundo. Perfecto. Que uno no sabe al principio si corresponde simplemente a la adolescencia o es algo más. La película también es durísima, tiene la misma estructura teatral que se ve en El Padre, también siempre marcado con escenas donde entra y sale el protagonista, y se nota mucho que es originalmente una pieza de teatro, y también es dura de ver, pero muy muy interesante. Bueno,
es como una saga, digámoslo, ¿no?
Pareciera. El Padre, El Hijo. Vamos a ver.
¿Y dónde viste El Hijo?
Está en la plataforma Prime Video. Ahí la vi.
Por si le vale la pena.
Sí, a mí me gustó harto.
Emociones duras y contundentes.
Sí, buenos personajes, porque está súper alejado de cualquier cosa parecido al bueno y al malo. Finalmente gente tratando de hacerlo lo mejor posible y equivocándose mil veces. El único malo sería Anthony Hopkins, pero que lo hace increíble.
Una cosa curiosa, o no sé, una tontera de las que uno se preocupa, una la dan en una plataforma y la otra en otra.
Sí, pues, es que bueno, ahí los derechos de distribuidores corren. Sería bonito que estén ordenaditas.
O que hubiera una especie de buscador y tú no tuvieras que hacerte cargo de suscribirte a tantas cosas.
Yo creo que eso está. El que invente eso, hay una plataforma que se llama Just Watch. No sé si es plataforma la palabra, es un buscador. Y ahí tú, por lo menos tú puedes buscar dónde está la cosa, porque eso incluso ya es difícil, uno ya se pierde. Pero sí, yo creo que a futuro se van a empezar a armar unos packs donde tú te suscribas a este y el otro, porque empieza
el tráfico de claves, la pérdida de claves, la gente que no sabe que está inscrita. Es una especie de caos nuevo con las plataformas. Que
si
alguien pagó Amazon en una casa, el otro que es Patreon, no sé, el otro
compró un movie,
compartir las cuentas en lugares distintos. Bueno, alguien tiene que hacerse cargo de esto, porque ya que estamos viendo películas dentro de las casas.
Es un despelote que todavía resulta tener, todavía conviene económicamente comparado con lo que se pagaba por el TV cable, por decir. Tú todavía puedes estar suscrito a, te alcanza, no sé, para 3-4 plataformas. Cada uno verá ahí cuál le interesa más que otra. Pero sí está medio desordenado todo y todo indica que en un futuro debiesen organizarse.
Hay que trabajar un poquito para poder
eliminar la burocracia.
Lo que dice, si uno sin querer se salió de la sesión, anda tú a pillar la clave de nuevo.
No, por eso te digo, hay
un estrés.
Sí, un estrés que lo solucione, va a armar un negocio muy bueno, de esos negocios que yo no sé hacer. Tú, Arturo, estuviste en plena...
Mira, sí, yo...
En la guerra cultural de...
sí, hace unos días, hace unos programas atrás, no me acuerdo, comentábamos la novela de Hernán Díaz, ¿no?, que ganó el premio Pulitzer.
Sí.
Y a mí me encantó la idea de esa novela, ¿no? El millonario que lee una novela basada en él y que decide hacer su propia biografía para rectificarle la plana al novelista, digamos, ¿no? Y contrata una secretaria para eso, y en fin. Pero después, como comentábamos, me pareció que nunca veíamos al millonario en acción, ¿no? Y hacia el final nos enteramos de que en realidad este millonario, que ha sido el rey de Wall Street en los años 20, operaba en base a información privilegiada y a través de un soborno, pero nunca lo vemos al millonario sobornando, nunca lo vemos jugando, apostando.
Y del talento de su mujer, ¿eh? Y del instinto de su mujer.
Claro, y es su mujer además la que le plantea esta posibilidad. Ella no le dice que lo haga, pero ella se le ocurre que eso es posible. Pero todo esto nunca lo vemos en acción, lo vemos siempre después, lo vemos como relatado externamente. Nunca vemos esa sensación de la tensión del tipo que está apostando en el mercado en medio de la incertidumbre que eso siempre produce, ¿verdad?
Millonarios sin líbido.
Sí, hay una cosa como... Eso me pareció decepcionante. Bueno, leí una novela que ganó el premio ahora Alfaguara, que se llama Cien Cuyes, de Gustavo Rodríguez, un buen novelista peruano. Y que trata de la eutanasia, en el fondo. Ese es el tema de la novela. O sea, hay un personaje ahí, Enfrasia Vela, que ayuda a morir a una serie de viejos que están, en una situación muy final, muy terminal, ¿no? Y el tema es conmovedor, tiene momentos buenos la novela, pero de nuevo sentí un poco lo mismo que me pasó con la novela de Hernán Díaz, que... Una cosa es decir, la vejez es una mierda, no quiero seguir viviendo, pero otra es hacerlo sentir, como que tú no sientes el momento en que estos viejos toman la decisión, las dudas, los conflictos eventuales con los familiares, como que, no sé, todo pasa de una manera muy simple, digamos, ¿no? Muy, muy, muy exenta de conflicto interior.
No hay tensión.
No hay tensión interior, simplemente hay... Bueno, una persona que un viejito que está fregado y entonces tú lo ayudas, digamos, y tú no sientes ni culpa, ni duda, ni miedo, y tampoco el viejito tiene algo que... No sé, esa fue mi sensación, que como que pasa algo de esto. Estoy exagerando, obviamente, hay algo de eso, pero demasiado leve. O sea, yo supongo que un viejo que está jodido y que toma esa decisión y pide ayuda para una cosa así... pasa por un infierno
un trance, digamos.
O sea, hay un trance infernal que le hace tomar esa decisión, ¿no?
Claro, que a lo menos está atormentado.
Claro, y tiene que pensar en su familiar, en cómo va a ser visto esto. Encuentro que como que le quitó volumen al drama, como que pasa a ser una cosa demasiado expedita, digamos, ¿no? Y en ese sentido me decepcionó Cienfuegos de Rodríguez.
Porque se ha comentado harto.
Es que el tema es muy bueno, ¿te fijas? O sea, de nuevo tenemos una, es lo mismo que pasa un poco con Hernán Díaz. El tema es fantástico, la idea es fantástica y es un tema muy actual, muy presente, ¿no es cierto? El tema de la eutanasia hoy día es un tema muy, muy presente. Y todos lo estamos viendo y estamos con una sociedad que envejece a un ritmo impresionante, digamos. Y, o sea, cada vez hay gente más vieja y la medicina los puede mantener vivos por más tiempo y en situaciones muy difíciles, la verdad. Pero sin que haya ningún riesgo que se enfermen. Entonces, el tema no puede ser más actual. Pero a mí me parece que el asunto daba para un tratamiento con mucho más profundidad.
Pregunta absolutamente burda. ¿No será que el escritor es muy joven?
Puede ser, sí.
Porque cuando uno empieza a sentir los años...
¿Tú te consideras no tan joven?
No, soy un hombre maduro, ¿cómo se te ocurre tratarme de joven? No, pero si uno se despierta en la mañana y no le duele algo, es porque está muerto. Po.
O sea, ese te asusta, viejo, te peñizcas.
Totalmente. O sea, el cuerpo te da todo tipo de señales, por muy incluso bien que estés. Yo creo que hay un momento en la vida que eso empieza. Entonces la vejez, uno se aproxima a ella... De otra manera, incluso la vejez de los padres o de la gente cercana.
Claro, pero lo que uno ve, lo que a mí me ha tocado ver, por lo menos en viejos, no como tú, viejos que están ya, digamos, es que...
Es duro la cosa.
Es que es muy duro, pero a la vez hay en general mucho apego a estar vivo.
Sí.
Pues hay una contradicción vital.
Entonces, eso es lo que no está explotado en cuanto yo en la novela, esa contradicción.
Y gozar de pequeños placeres.
Por ejemplo, de la comida. Por ejemplo, me decían el otro día de un viejo que prácticamente le han prohibido todo, pero no le han prohibido el ají.
Come ají.
Entonces, sí. Come ají, pero como un condenado. ¿Te fijas?
¿Y sabe la diferencia de ají?
Oye, pero ¿qué vitalidad hay ahí? Un hombre que está totalmente postrado, pero puede sentir... La fuerza del ají.
Sentirse vivo a
través
del ají.
Se siente vivo a través del ají. Eso es una maravilla. Entonces, esa tensión me parece que está desaprovechada en el tema.
Y claro, y un tema que de por sí es dramático, está desdramatizado.
Sí, un poco blando.
Un poquito como perdonen, yo sé que me premia esa serie de... Del espía dentro del asilo de ancianos, que también...
¿El topo?
El topo también era todo buena onda, pues era como una vejez...
Claro, demasiado...
No, pero tampoco era tan atroz como es la verdad.
Pero había abandono...
Sí, no, pero te digo, esta cosa es muy atroz. No sé, aquí no se ha mencionado.
Lo hice en primera versión.
No, si es muy atroz para los viejitos, yo vi a mi padre, todo. O sea, no, sí, la realidad, no, pero... los hospitales... Estamos hablando de un tema que es para tomárselo... con la mayor seriedad y compasión, perdonen mi
absolutamente
mi mirada.
Y le faltó ají, entonces.
Le faltó ají, sí. Y a un peru, cuando a un peruano le falta ají...
Tienen humor los viejos, esa otra. Tienen humor. Tienen un humor hasta viejo. El humor es algo que no se pierde.
Pero no se pierde el humor, lógico que no.
No.
El carácter ni el humor.
¿Por qué? Porque de las cosas positivas, digamos, que pasan con la vejez, es la desinhibición, o sea, la pérdida. Se puede, depende de cada persona, por supuesto, pero se puede a veces ganar en libertad, como ya no hay nada que perder. Sí. Tú puedes hablar más sin filtro, calcular menos.
Sí, hay una capa de represión que se posterga, porque no es necesaria ya.
Sí, sí.
Oigan, yo quiero contarles una historia a propósito de un libro. El año 2005, estoy cambiando abruptamente de tema, lo sé, pero...
Así es la cosa.
Así son los videoclips.
Sí. El 2005, el escritor francés Pascal Quignard, escritor que yo le tengo mucho respeto, autor de otro libro, Odio a la música, El sexo y el espanto, es un... especulador, un escritor sofisticado, bueno, viajó a Estados Unidos y justo le tocó una votación sobre la ley de decencia en los medios de comunicación. El tipo vio esta ley americana que era contra las imágenes indecentes y se aterró. Dijo, esto va a llegar de todas maneras a Francia. va a empezar aquí y va a terminar allá. Entonces se decidió a escribir un libro que fuera una especie de catálogo que reuniera las imágenes eróticas que llevaba coleccionando desde su adolescencia, que él temía que podían ser consideradas degeneradas. Y con este libro armó con estas imágenes, más textos, que no son textos explicativos para nada, sino que son textos más bien oscuros, alusivos, conforma La Noche Sexual, que está publicado por Editorial Funambulista. Son 27 capítulos breves, reflexión sobre el lenguaje, sobre el deseo, la oscuridad y la luz, la violencia que surge en los encuentros. Dice en la nota preliminar: mi intención es dar un paso más hacia el origen del espanto que sienten los hombres cuando piensan en lo que fueron antes de que su cuerpo proyectara una sombra en este mundo. O sea, quiere remontarse al origen.
Claro, dice, al útero.
Sí, ahí va. No sé, un escritor, cosa seria. Dice, si tras la fascinación de esta imagen que falta, tras la imagen que falta, hay algo más, la noche. Dice. Bueno, y ahí esa es la exploración de un libro enigmático, erudito, para la gente que le gusta las artes visuales y la literatura. Tenemos un par de panoramas antes de despedirnos.
Sí, a propósito de artes visuales, una gran exposición, como las de antaño que se toman todo el primer nivel del Museo Nacional de Bellas Artes. Soñar el agua, una retrospectiva del futuro, de Cecilia Vicuña. Esto va de 1964 a plenamente vigente el artista. Son 60 años de trayectoria que están desplegados entonces en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ahí entrando están estas lanas teñidas que simbolizan la sangre de los glaciares y que se llama el quipú menstrual, que ha montado en los mejores museos del mundo. El efecto, habiendo visto un montón de veces esta imagen, el efecto físico es otra cosa.
Que ver la foto.
Sí, digamos. Es precioso. Porque claro, hay una textura, yo creo que también depende, como le entra luz al museo, depende, yo me imagino a qué horas del día vaya. Yo fui el domingo hacia el final de la tarde y entraban así de repente unos tonos más cálidos, cambiaban de colores este equipo, y además está muy completa, me encantó verla después, sobre todo que llevamos como 2 años viendo a Cecilia Vicuña ahí rompiéndola.
Hoy son como 200 obras.
Son 200 obras por ahí, sí, rompiéndola en Venecia, bueno, en Nueva York, por supuesto, en Londres, en todas partes. Genial poder ahora tenerla aquí, sí, y que vayan.
Alguien me decía el otro día, oye, multitudes. Pero está en una onda muy, muy, muy woke todo esto. Pero yo quiero decir que yo conocí a Cecilia Vicuña hace muchísimos años y ella siempre estuvo en esta línea. Claro. O sea, no es una persona que se haya subido al carro de lo que se usa hoy día.
Una precursora.
No, ella es una precursora. Lo
que pasa es que está muy sintonizada con el sentir de hoy.
Absolutamente, pero la verdad es que ella estuvo siempre en eso.
En esta muestra están las palabras armas, que son como gráficos coloridos con estas palabras armas. Muy bonito también en visualmente, una exposición también llena de colores, una exposición que vibra. Están sus precarios. Hay dos salas donde están estas pequeñas construcciones hechas con las basuritas que recolectaba en la playa, que son como de su primer periodo. Hay otra sección donde también están lo que tuvo que ver con la agrupación Artists for Democracy. Por supuesto, hay muchos elementos políticos. Hay Salvador Allende, entre otros. Estuvo, creo que el sábado, está la artista ahí, está recién inaugurada la muestra, y apareció el presidente Boric a ver la exposición, y estuvieron ahí paseándose, y también a propósito de los 50 años del golpe, qué sé yo, estuvieron ahí incluso asomándose dentro de los anteojos de un Salvador Allende, que es una de las obras de Soñar el agua.
Joaquín Huacachu, así se llama la primera antología de poesía imperial del Japón, que está traducida por Marcela Chandía López. Solo quiero mencionarlo porque hay muchos fanáticos de esta literatura y está publicada por una editorial que se llama Abducción Editorial, del año 2013. Es un libro precioso que vale la pena tenerlo, lleno de notas.
¿Y qué son? ¿Haiku?
Son ese tipo de cosas. Poemas muy breves. Esto es uno de los hitos más importantes de la historia de la literatura en Japón, cuando piden que se arme una antología.
¿Se remonta a cuánto?
Al año 1000 aproximadamente. Mira. Entonces son hasta el año 905 puntualmente. Son el año 1000. Es la tradición de la poesía japonesa anterior a esa época.
Así que toda esa gente debe estar ahí.
Sí. Está armado en, eso sí, vaya un poco posterior, entiendo, pero está armado en rollos, poemas de verano, poemas de otoño, poemas de primavera, todo muy en japonés, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Arturo, por acompañarme hoy día en este programa. Espero que tengan un buen fin de semana.
Que disfruten y que descansen.
Sí, que se protejan de la lluvia, que dice que viene.
Ojalá.
El niño dice que viene fuertísimo.
La lluvia del miércoles fue nada.
No sé qué esperas, no sé qué esperas tú, inundaciones, pero bueno.
Lluvia al menos.
La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando, integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un buen fin de semana. Síganos en el podcast. Estamos siempre ahí y también somos retransmitidos el día domingo.
No puede retransmitir una y otra vez.
Una y otra vez. Somos incesantes. Nos vemos la próxima semana.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.